Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, con muchas visitas interesantes de aquí a la una. Tenemos secciones muy propias de nosotros los miércoles y tenemos un juego de agudeza visual que habrá que resolver en algún momento, digo yo, Norato.
En algún momento, ¿no? ¿Del día? ¿O de la noche? No.
No, de la noche no, por Dios.
A la 1:05 damos el resultado final. Ajá. Estaba aquí actualizando a ver cómo va la votación.
Bueno, vamos a recordar a todos los oyentes que hoy a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ha subido una foto de un castillo.
Exactamente.
Es muy fácil.
No es tan fácil.
Estoy yo con la señora pesada, ¿eh?
Bueno, es fácil para el que lo conozca.
Pero bueno, bien.
Es un castillo del siglo XV, tiene una galería gótica preciosa, es visitable, se puede visitar, y está o en San Martín de Valdeiglesias, o en Manzanares el Real, o en Buitrago.
¡Esa!
Bueno, ¿y qué están diciendo los oyentes?
Actualizado ahora mismo, el último, Buitrago de Lozoya con el 13%, San Martín de Valdeiglesias en segunda posición con el 26%, y gana todavía de paliza con el 61% Manzanares.
Que no quiere decir que sea. O sí.
O sí o no.
Bueno, hay que seguir votando hasta la 1:05, que será la hora en que Honorato saldrá de aquí con las orejas gachas o no. Triunfante. Veremos si gana a los oyentes o no les gana.
Unos días gana uno, otros días gana otro. Esto es así.
Bueno, @buenosdiasom, entráis, miráis, votáis y luego vemos a ver si hemos acertado, ¿no?
Eso haremos.
Venga, hasta luego.
Buenas noches, señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, la Orquesta Mondragón.
No hace falta que digas o que esperemos a escucharlo de la Orquesta Mondragón, porque la voz de Javier Gurruchaga es inconfundible. En cuanto dice buenas noches, todos decimos, ahí está Gurruchaga. Bueno, pues Javier Gurruchaga presenta ahora Historias Extraordinarias, que es un show de una hora larga, 1:45, que incluye canciones de rock, baladas, que tienen mucho que ver con lo fantástico y con lo terrorífico. Por lo visto, ya no nos lo va a contar él, se inspira en La Máscara de la Muerte Roja, en El Rey Peste o en El Cuervo de Poe. La cita es el próximo miércoles 10 de noviembre en el Teatro La Latina, así que queda una semanita. Javier Gurruchaga, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, encantada de tenerte aquí con nosotros y muy expectante, porque creo que van a ocurrir cosas importantes en ese show, ¿no?
Bueno, es un show, es algo extraordinario, de entrada, con historias extraordinarias, pero extraordinario porque es nuestro, como el de todo el mundo, un regreso a vernos, a podernos encontrar después de casi 2 años de pandemia. Ahí sigue la pandemia, no hay que olvidarla.
Es verdad.
Pero es un buen pretexto, pues para, es que es muy duro, como bien sabes, estar año y medio, año y 8 meses encerrado, y entonces pues va a ser una ocasión estupenda para encontrarnos, para cantarnos, para hacer lo que yo he venido haciendo siempre, el oficio de entretener, de animar, de cantar, y eso va a poder ser en el Teatro La Latina. Entonces, con muchas ganas, porque en Madrid no habíamos actuado desde finales del enero del 20, o sea, año y medio, casi 2 años, y eso pues se nota, tenemos ganas, ¿no?
Yo no sé lo que haces, Javier, pero es que estás como siempre. Está fantástico.
Ah, sí, pues mira, te agradezco, porque esto del paso del tiempo lo llevo cada vez peor.
Ah, sí. No,
sí,
que no...
Bueno, en todo este tiempo de la pandemia da para mucho, da para darle muchas vueltas a la cabeza, y bueno, pues cuando ves que incluso algunos seres queridos, algunos amigos se marchan, todo esto te toca, y es verdad que el tiempo corre muy rápido, ¿no?
Nos hablamos de amigos que se marchan. Hombre, cómo no acordarnos de Popocho, ¿no?
Sí, Popocho, eran más de 40 años trabajando juntos, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Era un poco mi compañero, mi comodín en la parte actoral ahí en el grupo, en la orquesta, Don Dragón, y bueno, pues él hacía tan pronto hacía de Caperucita, como hacía de reloj, como de huevo, como de lo que fuera, ¿no? Era muy divertido trabajar con él, pero fue el corazón, le falló, y bueno, pues se fue con 69 años. y una gran pena, ¿no? Ahora ha sido el aniversario, el año, y bueno, pues todas esas cosas van sumándote. El caso de Papocho fue un fallo cardíaco, pero otros amigos se han ido por COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces es para tomárselo en serio, como así yo creo que en ese sentido en España los españoles nos hemos tomado en serio esto del COVID, y hay un gran porcentaje grande de gente vacunada, no como en Estados Unidos o en otros países, que incluso siendo países con gran, en principio, gran información, pues hay un pasotismo y una ignorancia que creo que no llegan al 50% en Estados Unidos. Y Rumanía, leía el otro día, al 30%, y en Rusia, a 1.200 muertos diarios. Pues da que pensar, y aquí por lo menos hemos sido más rigurosos, ¿no? A pesar de algunos cantantes, alguna gente de famosa que nos ha animado a que no lo hiciéramos, ¿no? Nos hemos vacunado y si hay que vacunarse de nuevo, ahí vamos, Noelí, ¿qué te parece?
Estoy de acuerdo contigo. Por eso es después de...
los seres queridos,
ya, pues sí, es tremendo. Por eso necesitamos a gente como tú que nos ayuda a los artistas, nos ayudáis muchísimo a que por lo menos durante un rato, en este caso, si hablamos de historias extraordinarias, hablamos de casi dos horas, en las que nos olvidamos absolutamente de todo y disfrutamos del momento, pero de verdad, o sea, es verdad, los seres humanos somos mucho de vivir en el pasado, o de estar permanentemente recordando el pasado o haciendo planes para el futuro, pero el momento normalmente nos lo perdemos.
El momento presente, que es el de la pandemia, no hay que olvidar, que está muy presente, también lo tratamos, quizá le damos un poquito, un poco un toque de humor, otra distancia, ¿no? Pero, ¿cómo no hay que hablar de la pandemia, ¿no? Precisamente el homenaje que hacemos a Edgar Allan Poe, que es el autor de muchas de las historias que hacemos un guiño, un homenaje, un tributo, pues hablaba precisamente de las pandemias, la pandemia del siglo XIX, gran pandemia, una de ellas era la tuberculosis, ¿no? Él escribió La máscara de la muerte roja, él escribió El rey de la peste y más historias, y bueno, pues él siempre ponía un poco de humor negro, y es lo que hemos querido rescatar un poco en este espectáculo, que son básicamente canciones de siempre de la orquesta, pero todas tienen un tinte humor negro, pues sabernos reír también un poquito de nuestras calamidades, y eso
es que ha sido una de las características tuyas y de la Orquesta Mondragón, ¿no? De saber darle ese punto de humor a cosas muy a veces muy muy siniestras, y ese punto de humor negro de reírse de cosas de las que generalmente la gente no se suele reír.
Sí, viene bien reír. Fíjate, en eso los mexicanos son súper expertos, y en estas fechas pues tienen las fiestas de muertos y le dan una vuelta de tuerca a aquello, y bueno, pues aquello es un festival, ¿no? De caretas, de máscaras, de caraveras, de catrinas, de calacas, y bueno, pues yo creo que en esa línea a veces viene bien darle un toquecito de humor a las cosas, no tomarlas tan en serio, ¿no?
Creo que no te planteas a corto plazo disco nuevo.
Bueno, estaríamos planteado a ver qué pasa ahora este año. Las economías, estamos volviendo un poco a empezar casi. Y vamos a ver qué pasa, y tenemos ganas. Hay una canción nada más que en este tiempo de pandemia hemos compuesto, que es un título muy, muy propio, que se llama Quiero vivir, que es un homenaje a esa película de Susan Hayward, Quiero vivir. Y bueno, hay muchos guiños a los tiempos que estamos viviendo, pero todo eso veremos a ver el 2022, si se porta un poquito mejor, y poco a poco vamos recuperando la normalidad, entre comillas, ¿no?
Bueno, de todas maneras, evidentemente hay que meterse en un estudio de grabación, grabar discos, es una de las cosas que tenéis que hacer los cantantes, pero tú eres un animal de escenario, fundamentalmente. ¿Dónde esté un escenario, no, Javier? Que sí, se quite un estudio de grabación.
El estudio de grabación está muy bien, pero cuando estás en el estudio de grabación estás pensando en esto lo voy a cantar con público, siempre estás pensando en el público, Y desde luego el escenario es algo maravilloso. Yo me subí a un escenario así de una manera muy, muy consciente a los 12 años. Empecé muy, muy crío, empecé a imitar, a cantar, a presentar, a homenajear desde un Elvis Presley y a Matt Monroe también, ¿no? Me he atrevido. Y bueno, pues el escenario siempre esa empatía, esa química que se crea, que también lo he disfrutado haciendo teatro, pues no tiene lo mismo, por ejemplo, en el cine, que es un más todo enlatado, estupendo, pero de un disco que también está muy bien. O sea que, pero el lenguaje, la frescura del directo, eso es impagable, ¿no?
Porque uno cuando está encima del escenario sí es consciente de lo que pasa debajo, ¿no? Muchas veces pensamos que estáis ahí arriba y que con los focos incluso pues no veis muy bien, pero sí te das cuenta de si lo que estás haciendo realmente está gustando o no está gustando demasiado.
Sí, lo hace falta ver para darse cuenta de eso. Yo, de hecho, tengo un astigmatismo importante. Siempre he actuado con sin gafas. Y me ha venido bien para no ver, no enfocar, porque impone mucho que te estén mirando y reconocer a alguien en la fila 4, una 6, ¿no? Mejor ese astigmatismo, pero el oído funciona, nuestro oído maravilloso. Y ahí
no,
sale
la energía,
el pulso,
¿no?
Si hay buena vibración,
es verdad
está
que,
frío, si no entra con los chistes o con las canciones. Es terrible cuando no, cuando hay frialdad, ¿no?
Claro, hay un intercambio de energía que tú notas desde el escenario y luego que la gente recibe a su tiempo.
Es un ping-pong permanente. Exacto. Y bueno, pues es maravilloso ese ping-pong permanente. De ahí que ahora pues todos tengamos gran mono por volver a los escenarios, por cantar, por hacer lo que hemos venido haciendo siempre, ¿no?
Bueno, tus espectáculos normalmente, los de la Orquesta de Mondragón, se han caracterizado por muchas cosas, pero una de ellas es que normalmente hay mucha gente en el escenario. Unos entran, otros salen. ¿Cuánta gente vamos a ver en La Latina?
Bueno, digamos que hemos comprimido un poquito a lo que es fundamentalmente la música, ¿no? Y ya me encargo yo de hacer todas las garzadas. Hombre, ya Popocho ya en los últimos tiempos ya no estaba con nosotros, y el formato es, pues son las historias, las canciones de siempre, más en lo musical, menos en cuanto al circo, pero el circo está implícito en las letras, hay una buena química, y eso pues establece pues 6-7 personas que estamos subidos al escenario, ¿no?
Que está muy bien para los tiempos que corren, ¿eh? Ahora ver 7 personas en un escenario,
bueno,
es
siete,
casi un lujo.
Es un lujo. Nunca mejor dicho, sí.
Bueno, tendrás preparado lo que te vas a poner, que es algo que yo pregunto mucho, siempre,
hay una,
¿no?
Una cosita, alguna cosa sorpresiva, que para el Teatro de La Latina, que es ese estupendo teatro en nuestro Pigal madrileño, ahí en el Teatro de La Latina en la Plaza de la Cebada, pues estoy pensando, hay varias cositas, te daré una vuelta por Casa Cornejo, nuestros amigos Cornejo, que tanto me han vestido a mí desde la época de cuando he empezado con la orquesta, luego con la tele, con la bola, con el viaje. Y ahí siempre encuentro un tres cuartos, una levita, un disparate que incorporo, que igual es de una película que han rodado en España, una de Tim Burton, por ejemplo. Pues eso me lo pongo yo, y siempre hay alguna sorpresa, y me daré una vueltecita un día de estos para meterle una inyección visual así potente, sobre todo en una historia en la que voy un poquito de narrador. Señoras y señores, bienvenidos a Historias Extrañas. Le queremos dar un poco un enfoque de cuento, ¿no? De cuento mágico, donde la gente se distraiga, puede reflexionar indudablemente, pero salga con una sonrisa y con las canciones, vibrando, bailando. Eso sí, hay que bailar un poquito recatadamente, en el asiento más bien. Sí. Pero bueno, eso es lo que vamos a intentar, y si se le puede poner un poco de color, pues tengo ahí un traje por ahí, que soy fan, que en Casa de los me suelen, es una especie de Conde de Montecristo, o sea que bueno, todo sea en clave de rock, en clave de rock and roll, el Conde de Montecristo, pues tiene su gracia, ¿no?
Supongo que eres muy consciente, Javier, de que has creado un estilo único. No ha habido, quiero decir, otros que hayan podido imitar de alguna manera a la Orquesta Mondragón.
Bueno, no sé, ha habido, sí, hay gente que imita, ¿no? Hay gente que imita,
pero
desgraciadamente o afortunadamente, mejor, muy mal. Entonces, bueno, pues hay gente para todo, ¿no? El verme como imitar a veces es terrible, porque es lo más caricaturesco de lo caricaturesco, y ya se hace ya como una especie de estereotipo ya de imitación de... Bueno, hemos combinado el humor, la música, comenzamos en una radio, la Orquesta Mondragón comenzó en una radio en la cadena COPE, la radio popular de San Sebastián, y ahí empezamos todos, y la radio es un gran laboratorio, y ahí hicimos nuestras experiencias. Conjugar todo eso, pues no todos los grupos hemos metido humor en los textos, en los diálogos, en las letras, en la puesta en escena muy feliniana. Siempre hemos homenajeado a nuestro querido Fellini con Bueno, pues no todos los grupos lo pueden hacer o lo saben hacer. Nosotros les hemos cogido el punto a estos guiños circenses, filidianos de cabaret y así hasta nuestros días, ¿no?
Bueno, pues que sepas, Gurruchaga, que estamos todos deseando participar en esas historias extraordinarias. El próximo miércoles, 10 de noviembre, que nadie se lo pierda, Teatro de
la Latina.
De la Latina. ¿A qué hora?
Pues a las 8 de la tarde.
8 de la tarde, una hora estupenda.
Buenas noches, bienvenidos a esta velada estupenda, que muy surprise, muy de humor negro, y ahí arrancará pues una hora y tres cuartos, como has dicho tú, muy bien, pues de entretenimiento, de divertirnos, de volvernos a ver las caras, aunque solo sea un ratito, y luego la mascarilla, y con, en fin, está todo muy, muy interrelacionado, pero no hay que bajar la guardia, que hay que hacerse una tercera, pues una tercera, pero un canto a favor de la vida. Y un poco en contra de todas esas tonterías que se van diciendo y que se van demostrando, que fíjate la cantidad de gente que no está enfermando, que no estamos ahí.
Pues sí.
Yo creo que la vacuna está haciendo una gran labor, que hay que vacunarse igual cada cuatro meses. Pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué remedio nos va a quedar?
Pero
¿no?
Es preferible eso que criar malvas, ¿no?
Desde luego, tienes toda la razón del mundo. Javier Gurruchaga, un placer,
un
como siempre. Muchos éxitos.
Nos conocemos hace muchos años y siempre una gran profesional del medio, maravillosa.
Muchas gracias.
Un besito fuerte.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vaya, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta.
Bueno, Luis Salido es un músico callejero y este lunes pasado estaba en la Gran Vía actuando y se arrancó con una canción de Fito y Fitipaldis, concretamente con esta, con Soldadito Marinero. Y de pronto se encontró con un acompañamiento totalmente inesperado y era que el mismo Fito Cabrales que pasaba por allí se puso a cantar con él. Este es el momento.
De esas que dicen de ti si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa, a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la...
Bueno, la historia, como es lógica, lógico, se ha hecho viral. Y Gloria Talavera se ha ido con nuestra unidad móvil hasta donde está Luis Salido esta mañana para recordar la anécdota. Gloria.
Sí, Eli, es una historia preciosa que se ha hecho viral y nosotros hemos quedado aquí con uno de los dos protagonistas, con Luis Salido, un joven de 20 años que llegó de Montilla de Córdoba en el mes de septiembre porque quiere triunfar en el mundo de la música, y esta es la sorpresa que le ha regalado Madrid tan solo unos meses después de ubicarse aquí. ¿Qué tal estás? Me imagino que muy sorprendido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, al final fue una sorpresa enorme el poder verlo, el poder, bueno, que se parara a escucharme, y mucho más el cantar con él.
Tú estabas cantando esa canción que hemos escuchado, que te gusta mucho, por cierto, a tu madre también.
Sí, 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 es lo que te comentaba antes, que hay muchísima... Pues yo creo que todo el mundo ha escuchado a Fito alguna vez, y yo, por ejemplo, he crecido con la banda sonora de Fito en casa. Entonces, el hecho de poder cantar esa canción ahora con él, como la cantaba en mis primeros conciertos, pues maravilloso.
¿Te viste llegar?
Sí, yo tengo una mala costumbre de que miro solo para la derecha muchas veces y vino por la izquierda, así que ya me lo encontré de frente.
Y te diste cuenta de que era él, que no era nadie que se parecía ni ningún imitador.
Tiene una silueta específica, me di cuenta.
Ese momento que fue inmortalizado por muchos de los que te seguían en ese momento, en ese concierto, porque tú sueles tocar, me decías, durante todas las tardes en Gran Vía. ¿Qué te dijo después de cantar esa canción?
Bueno, pues luego, o sea, yo estuve con él cantando sobre las 6 y luego volvió sobre las 9 cuando terminó de grabar el programa, que yo estaba ya recogiendo. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar, bueno, un poco de todo, de cómo iba el mundo de la música ahora mismo y de, pues, de que iba a tener momentos malos y momentos buenos en la música, pero que al final tenía que echar para adelante y quedarme con los buenos.
Qué artista más majo, ni en tus mejores sueños, ¿no? Lo podrías haber imaginado.
Es increíble, como persona tiene una calidad humana de verdad, muy increíble.
Decíamos, has llegado a Madrid, estás estudiando, pero aparte, ¿no? Quieres triunfar en el mundo de la música y dejaste Córdoba porque pensabas que en la capital tendrías más oportunidades. Y una de ellas es ese escaparate, ¿no?, que nos ofrece la Gran Vía.
Justo, bueno, es maravilloso, como es una ventana abierta al público, porque al final la cantidad de gente que puede pasar en 3 horas, que me tiro allí por las tardes, pues es escalofriante casi, es mejor ni pensarlo, pero al final... después hay muchísima gente que se para, que te da cariño, y eso es lo que importa.
Por cierto, ¿cómo está la normativa en cuanto a la música callejera? Porque sabíamos que se hacía a través de un concurso. ¿Esto sigue igual?
Sí, esto sigue igual. Al final, contrario de lo que la gente se cree, es una actividad que está regulada por la licencia y que se conceden, creo que son 450 de 500 y pico que le han pedido este año, si no me equivoco. Entonces te da la oportunidad de poder cantar 5 horas diarias, repartidas 2 por la mañana y 3 por la tarde, y más o menos por todos los sitios del centro, respetando un poco pues a las tiendas, a otros cantantes que estén por allí, pero al final está regulado perfectamente por la licencia y pues una oportunidad increíble que el Ayuntamiento de Madrid conceda este tipo de cosas.
La experiencia está siendo buena con el público madrileño, pero también con el resto de los cantantes que se ganan la vida así.
Sí, al final, bueno, son compañeros, y mucho más amigos que compañeros, entonces tenemos que remar todos por una misma dirección y es increíble como hay bastante buen rollo entre nosotros.
¿Se saca mucho dinero?
Bueno, no se gana mal, al final yo creo que es una suerte pues poder tener unos ingresos más o menos estables cantando en la calle y supongo que dependerá pues también de quién cante y de tal, pero yo lo que he podido hablar con otros compañeros, estamos contentos todos en ese sentido.
¿70, 80 euros?
Sí, más o menos por las 3 horas, o sea que es una suerte porque al final si te para a pensarlo el salario, la hora no es tanto.
Te da tiempo, por lo tanto, a estudiar, a sacarte algo de dinero para tus gastos, aunque necesitas la ayuda todavía de tus padres, ¿no?, para vivir.
Sí, al final, bueno, Madrid pues tiene eso, que es una ciudad preciosa, pero sí que es verdad que si yo no contara, por ejemplo, con la ayuda de mis padres, no podría estar aquí. Así que también agradecérselo si me estás escuchando. Y al final, pues sí, da para los gastos, para poder pagar lo máximo posible.
¿Cómo es tu repertorio?
Bueno, al final es tipo lo que la gente suele escuchar, versiones de pop rock, que como estilo de Fito, también canto. Bueno, yo es que canto muy variado ahora que me lo estás preguntando y lo estoy pensando. No sé, Fito, Rosalía, M-Clan, ese tipo de cosas.
¿Tienes alguna canción de Antonio Vega?
Sí, por supuesto, El sitio de mi recreo.
Uy, una de las más emblemáticas, te lo digo, porque en esta familia de Buenos Días Madrid estamos de enhorabuena, porque nuestra compañera Belén Almonacid acaba de ser madre y ese era uno de sus músicos favoritos. Así que, si te parece, se la dedicamos para terminar a la familia Almonacid y al pequeño Miguel, que acaba de llegar al mundo.
Pues lo primero, felicidades a Belén y a su señor esposo, supongo, o señor novio. Y nada, Miguel, espero que crezcas con una familia increíble, que estoy seguro de que la tendrás, y nada, esto va por ti, Belén.
Vamos con ella.
¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son tus manos en mi pelo.
Bueno, pues esta era la sorpresa que teníamos preparada para Belén y para Miguel.
Hoy, miércoles, noche de Champions en Onda Madrid. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Y a las 9, Liverpool, Atlético de Madrid. Y además, en segunda división, Las Palmas, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores. Llorona las flores del campo santo.
Son las 12:35 minutos, es miércoles y por lo tanto tenemos que descorrer ese fino velo que separa lo natural de lo paranormal. Lo hacemos todas las semanas con ayuda de Álvaro Martín y sus expedientes X, que hoy va a dedicar a eso que él llama un espíritu tristón y de no muy buen augurio. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues efectivamente, hoy hablamos de La Llorona en sus múltiples versiones, porque hay que decir que aunque esto es muy típico mexicano, en realidad es universal y hay espíritus plañideros en el mundo entero.
¿Qué me dices? O sea, que tenemos como diferentes versiones de La Llorona en distintos países. ¿En el nuestro también?
En el nuestro también. Hay historias de... Bueno, fíjate, Eli, cuando hablamos de historias de fantasmas, si nos paramos a pensar, suelen ser historias trágicas.
Sí.
De asesinatos, de muerte, de pérdidas tempranas, de niños que se marchan. Y en este caso tenemos todos esos ingredientes, incluso casi hasta de culebrón. O sea, de una historia muy, muy enrevesada y muy triste. En el caso de La Llorona, pues estamos hablando de una madre enloquecida que busca a sus hijos. Pero como arquetipo de fantasma llorón, tenemos casos en, ya te digo, en buena parte del planeta, y hablaremos incluso de una leyenda que corre por Madrid.
Bueno, pues espíritus tristones que encabeza La Llorona, que ya nos dices tú que es una madre desesperada buscando a sus hijos, que la leyenda de La Llorona comenzó en México, luego es verdad que se ha hecho muy popular en toda Latinoamérica, pero ¿qué más sabemos de este personaje?
Fíjate, muchos lo recordarán, sobre todo gente muy joven que es muy adicta al cine de terror, y hay una saga de películas que tienen que ver con dos investigadores muy famosos, que son el matrimonio de Ed y Lorraine Warren, Warren, y las películas se llaman The Conjuring, El Conjuro, se han llamado aquí, o Expediente Warren y demás. Bueno, pues dentro de ese universo cinematográfico hace poco salió, hace 4 o 5 años salió la película sobre la leyenda de La Llorona. Y esto es una historia que es un icono ya popular, y que si no, que se lo pregunten a la gente de México, que seguro que nos escucha mucho mexicano afincado en Madrid también. Y bueno, espero contarla lo mejor posible, porque es que aquí la cosa va por barrios. Se cuenta con distintas versiones y con distintos pequeños matices en distintos lugares. Pero el origen lo tenemos en el siglo XVI, con un fraile español, en la época de la conquista y demás, pues Fray Diego Durán escribe un libro apasionante que se llama Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme. Es una recopilación de relatos populares y no fue descubierta o redescubierta y editada hasta el siglo XIX, porque teníamos un códice guardado aquí en Madrid en la Biblioteca Nacional. Y en ese es la primera alusión a algo parecido a lo que podríamos llamar La Llorona. O sea, que estamos hablando del siglo XVI. Y dice lo siguiente. Dice, hay una mujer que, según muchos de los originarios allí mexicanos, decía que vagaba por las calles de Tenochtitlán, gimiendo y llorando. Y ante esto, dice que mandó investigar la causa de sus lamentos. Y dice que según Fray Bernardino de Sahagún, sus informantes le dijeron que era por sus hijos. Y ella gritaba, hijitos míos, ¿por qué estáis tan lejos? Y en otras ocasiones decía simplemente, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Por lo que parece ser que el propio Moctezuma lo interpretó como una advertencia. Hay quien dice, Eli, que la aparición de La Llorona siempre causa mal augurio. Es decir, algo malo va a pasar cuando aparece La Llorona. Y la leyenda originaria se refería más bien a que aparece en época prehispánica avisando de que veníamos nosotros. En fin, pues así surge una de las primeras versiones. Pero la leyenda más conocida y más popular nos habla de una madre indígena que está, vamos a decir, arrejuntada, porque no casada, con un explorador español de la alta sociedad, que pues tienen dos hijos en común. Dicen que una niña y un niño, fíjate, otras versiones dicen que son tres, pero bueno, tienen dos hijos. Y él, en un momento dado, dice que tiene que volver a España para casarse con su prometida, que es de la alta sociedad, que se va a llevar a los hijos y que ahí se queda ella. Ella no está contenta con esto, enloquece, rapta a los niños y los mata junto a un río. Terrible caso de lo que hoy llamamos violencia vicaria.
Sí.
Terrible caso que se viene contando desde muchos siglos atrás, como estamos viendo. Bueno, pues cuando ella se da cuenta de que ha matado a lo que más quiere, no le queda otra que quitarse la vida amargamente junto a ese arroyo, y por eso, por extensión, en muchos ríos mexicanos y en muchas zonas de agua dicen que aparece una mujer de un aspecto muy vulnerable, pelo largo, vestido blanco, que pide ayuda, aparece entre gritos, entre sollozos, y que ni se te ocurra acercarte a la Llorona por verla así tan vulnerable, porque solamente el mero hecho de cruzarte con ella representa que algo malo va a ocurrir en tu vida, cuando no incluso una muerte en tu entorno más cercano.
Madre mía, pues me estás poniendo los pelos de punta. Es que además nos encontramos con un fantasma que emite sonidos, quiero decir, muchas veces hablamos de fantasmas que pasan por un sitio, que se aparecen por un lado, que recorren los pasillos del Museo Reina Sofía, por ejemplo, como nos recordabas hace unas semanas, pero en este caso nos encontramos con un fantasma que por lo visto interactúa, ¿no? Habla y llora.
Fíjate, y dice que en otras zonas del mundo, ya te cuento, en Latinoamérica esto es un boom, aparece en un montón de lugares. O sea, por ejemplo, en Venezuela le llaman La Sayona, y es una historia de celos, una historia tóxica en la que hay, por supuesto, muerte de por medio, y dicen que era una mujer muy celosa que mató a su propia madre pensando que su propia madre tenía una relación con su pareja. O sea, culebrón venezolano, estamos hablando aquí.
Total.
Es una leyenda venezolana. Y dice que al matar a su madre la maldice. Dice, has hecho una injusticia conmigo y vagarás eternamente por nuestro mundo. Y eso es La Sayona, que aparece, atención, a los adúlteros, según la leyenda venezolana, para causarles todo tipo de daños. Pero es que fíjate, en Chile se llama Pucuyén. La Pucuyén, que, bueno, pu significa muchas y cuyén significa lágrimas en idiomas antiguos. Bueno, pues es que, claro, llora tantísimo, fíjate, es tan llorona esta que forma un charco con sus lágrimas y va flotando sobre ese charco de lágrimas. O sea, aparece como que fuera deslizándose por sus propias lágrimas, que sabes que muchas veces Eli se dice que los fantasmas no tienen pies, siempre aparecen flotando y demás. Pues esta flota sobre sus lágrimas y solo pueden verla. Escucharla la pueden escuchar cualquiera, llorar, pero solo pueden verla personas que está a su muerte cercana o animales, sobre todo los perros. Los perros, cuando ven a la Pucuyén, se ponen a aullar amargamente, imitando ese llanto lastimero que tiene esta mujer. Es una mujer a la que le robaron su hijo y que amargamente murió después, la leyenda que cuentan en Chile. Y atención, porque antiguamente había una fórmula para ver a esta llorona, que era tocarle a un perro los ojos con esas lágrimas que le pueden caer simplemente para limpiarse los ojitos, pues tocarle, y con esas mismas manos, cosa que jamás recomendaré, por Dios, pues tocarte tú tus ojos. Tocarte los ojos con las lágrimas de un perro.
Pues ya
son ganas.
Que te
pueda una conjuntivitis como mínimo.
Como poco.
Vamos. Claro. Y así podías ver a la llorona, porque solo los perros podían verla. Entonces hay un montón de historias. En Ecuador, por ejemplo, le aparece a las mujeres embarazadas. Es otro tipo de leyenda distinta y es una mujer sin pies. Es una mujer que aparece flotando por los caminos, aparentemente inofensiva, pero que si te acercas a ella te provoca todo tipo de tormentos. En El Salvador dicen que si te la encuentras no debes mirarle directamente a la cara, porque el hecho de mirarla querrá decir que si intercambiáis miradas vas a formar parte de ese club de almas errantes que ella va capitaneando, que esto por cierto es una leyenda muy española, la Santa Compaña es así también, ese cortejo de almas en pena. Y por último, en España tenemos también algunas leyendas que nos cuentan, por ejemplo, en Cataluña hay un personaje que se llama la Ploranera, que sería algo así, un significado, esta palabra que viene del latín, pero bueno, plorar, llorar. Pues la Ploranera, la Llorona, de una forma de decirlo más local. Y la historia nos cuenta otro tema distinto, pero parecido a todo lo que hemos contado. Esta es, ya te digo, es un poco culebronesca.
Sí.
Nos habla de una historia de amor entre un comerciante inglés, un rico personaje inglés que vivía en Barcelona, y una mujer de origen gitano, de etnia gitana, muy guapa, y que entre los dos pues tuvieron dos hijos. Hasta aquí pues muy parecido. Resulta que este hombre pues lo típico, la abandona porque se ha enamorado de otra persona de la alta sociedad. Estamos hablando de una historia de la época más o menos de los años 30, años 40 del siglo XX. Esta leyenda es más modernita. Entonces, este hombre reclama a sus hijos porque se va a casar con otra persona, pero quiere tener la custodia. Total, que la Guardia Civil acude para quitarle a los niños. ¿Qué hace esta mujer al ver venir a los del Tricornio? Pues montarlos en una barca y salir mar adentro para buscar un refugio y llevarse ella a sus hijos porque los quiere tener ella. Total, que empiezan a huir, pero la mar está muy picada y resulta que la barca vuelca. En esa tormenta que se empieza a formar, ella pierde de vista a sus hijos y acaba en la orilla. Estamos hablando de la zona de la Barceloneta. Bueno, pues llega a la orilla, los hijos no aparecen por ningún sitio, se les da por muertos, ella, perseguida por la Guardia Civil, al final desaparece, se esconde, se quita la vida. Ahí hay varias historias o leyendas, como que esta mujer tampoco la vemos, pero que en el paseo marítimo, cerca de la playa, y algunos taxistas, según esta leyenda urbana, han recogido a una mujer extraña que de repente, al más puro estilo chica de la curva, pues ha desaparecido dentro del coche.
Madre mía, pues ¿qué quieres que te diga? No es que los fantasmas sean alegres de por sí, de naturaleza jocosa, pero en este caso estamos hablando de espíritus tristes, siempre son mujeres, siempre van llorando. Digo lo de siempre son mujeres porque no sé si existe alguna otra variedad. Hemos hablado mucho, has hablado mucho de esta leyenda o de este fantasma en la zona de Latinoamérica, pero si nos trasladamos a Europa, no sé si también el mito o la leyenda de la Llorona tiene su versión en masculino, el Llorón.
Pues fíjate, Eli, tengo que decirte que hasta donde yo sé, no lo sé todo, no tenemos historias de llantos masculinos. Una tontería muy grande, pero siempre estamos con ese carácter.
Los chicos no lloran.
Que si las mujeres, los chicos no lloran, las mujeres son más sensibles, etcétera, etcétera. Tonterías hoy en día. Pero es verdad que antiguamente sí se contaban este tipo de historias, en ese pensamiento. Y es verdad que, tengo que decirlo, las historias de fantasmas son tristes y suelen estar protagonizadas por mujeres. O sea, el porcentaje es abrumador. Las historias de mujeres errantes, fantasmas, tristonas, melancólicas, etcétera, es muchísimo más grande que el de hombres, que también hay historias de hombres fantasma. Pero en este caso, con esta tristeza y esta amargura, encontramos variedades en Europa, que ahora te cuento una historia, que otro personaje que se llama la Banshee, pero no encontramos, que yo sepa, ya te digo, ninguna historia de un hombre con estas características de la Llorona.
Bueno, háblame de este nuevo personaje que acabas de introducir, la Banshee.
Pues fíjate, la Banshee. Todos los que sean fans de Harry Potter saben que hay otro personaje también femenino que en la saga aparece y en las películas también. Una antigua estudiante de Hogwarts que se llama Myrtle Warren, Myrtle la Llorona.
Es verdad.
Y que aparece amargamente triste porque sufrió lo que llamaríamos, sufrió bullying en este colegio. Y bueno, no voy a ponerme a hablar sobre la mitología de Harry Potter, pero que ya para que veas que J.K. Rowling, la creadora del universo Harry Potter, se basó en muchas cosas. Y aquí tenemos un personaje absolutamente basado en esto. Y viene de esta Llorona latinoamericana, pero sabiendo que existe en el Reino Unido, con origen celta, como la fiesta de Halloween, pues un personaje que se llama Banshee. Más o menos la traducción en gaélico sería algo así como la mujer de las colinas o la mujer de los túmulos. Y resulta que es una... Ya no te suena bien esto, ¿verdad?
No. ¿Qué quieres que te diga? Me suena fatal.
Pues es una mujer que... Pues haces bien en que te suene mal porque es una mujer totalmente ceniza. Es decir, cuando aparece una Banshee... Es una mujer con un largo vestido blanco, con una cabellera enmarañada de color negro, también muy larga, que lo que más se reconoce de ella es su terrible grito. Grito que pasa como con la Llorona. No ves a la Banshee a no ser que vayas a morir, pero puedes escucharla. Y si escuchas su grito ya puedes correr, porque su grito rompe cristales. Causa malestar en la gente que lo oye, perfora tímpanos. Es un grito terrible, desgarrador. De esta mujer sin piernas, como siempre, que flota y que aparece, atención también, tomando distintas formas. Puede aparecer con forma femenina, pero puede tener también forma de cuervo o incluso de liebre. Así que cuidadín cuando vayamos al campo, porque a lo mejor lo que estamos viendo no es exactamente lo que parece.
Hombre, yo si me encuentro con una liebre que pega un grito que me rompe los cristales de las gafas, vamos, ya independientemente de que tenga, sea un fantasma o no, salgo corriendo.
Y fíjate, Eli, algo que mucha gente va a reconocer, el sonido de las uñas rasgando una pizarra. Ese sonido tan chirriante sí. y asqueroso que a mucha gente se le habrá puesto ahora mismo los pelos de punta. Ese es el sonido, el típico, el canto, como le llaman, el canto de la Banshee. Pues cuando aparece, y otra cosa muy curiosa, por cierto, se habla de ella como que a veces se aparece igual que la Llorona, cerca de un río, que parece una lavandera que está ahí a sus trabajos, pero cuando gira su cabeza, su rostro es terrible y su grito, ¿para qué te voy a contar? Entonces, aparece también cerca de los ríos. ¿Qué tendrán también estas masas de agua para generar tantas historias de fantasmas a su alrededor?
Pues algo tendrán.
Esta porque... es, claro, esta es la versión inglesa de esta Llorona y bueno, nos queda la madrileña.
Y gritona. Ah, que tenemos en Madrid también Llorona.
Claro, bueno, es una leyenda distinta, porque siempre lo castizo es diferente.
Sí.
Entonces, se trata de una mujer, que sabemos quién es, María Diega de Demasiers y Sevillano, la duquesa de Sevillano, es la cuarta duquesa de Sevillano, que, bueno, pues es una mujer que resulta que ella tenía un palacete en lo que hoy se conoce como la calle del Clavel, muy cerquita de la Gran Vía. De hecho, si hubiera conservado su posición, el palacete hubiera sido un palacete con vistas a la Gran Vía. Lo que pasa es que cuando se construye esta calle principal de Madrid a partir de 1906, a todos los que tenían viviendas que estorbaban en el trazado urbanístico, les dieron una compensación económica y les hicieron firmar un papel que cedían sus terrenos para construir la Gran Vía. Se perdieron muchas casas, palacetes, tiendas, etcétera. Y entre ellos, el más sonado tal vez, es el Palacio de la Duquesa de Sevillano. Ella, según la leyenda, batalló incluso jurídicamente, que esto no está comprobado, pero ella batalló para conservar su palacete. Pero no, tuvo que pasar por el aro y lo perdió. Total, que cuando falleció, no mucho tiempo después de que se acababa la Gran Vía, ella fallece en 1916, echó siempre de menos su palacio madrileño. Así que su alma va donde estaba su lugar favorito. Así que se ha dicho que se ha visto una mujer, en este caso enlutada, vestida de negro, lloriqueando por ese cruce de caminos, no preguntando por sus hijos, como la historia de la Llorona, sino preguntando por su palacete, que por cierto, la fachada les dio tanta pena a los albañiles que la llevaron, solo la fachada, a la plaza del Marqués de Salamanca número 2. Así que esas, ahí es donde tenemos que mandar a la Llorona si nos la encontramos, a la duquesa de Sevillano, claro.
Bueno, no sé si los vecinos de la zona estarán muy de acuerdo contigo. Dicen, Dios mío, que nos mandan el fantasma para aquí. Me fijaré la próxima vez que pase por la plaza del Marqués de Salamanca. En fin, el espíritu de la Llorona en sus diferentes facetas hoy ha protagonizado nuestros expedientes X. ¿Qué vas a hacer este fin de semana en Madrid Misterioso, Álvaro?
Pues recordamos el sábado a la 1 de la madrugada, la noche del sábado al domingo, algo muy parecido. La historia más alucinante de la chica de la curva que se ha contado jamás, que es que ocurrió en la carretera de Majadahonda a Pozuelo.
Así por Dios.
Que en Majadahonda, en una curva que hoy no es tan peligrosa, apareció por primera vez la chica de la curva.
Bueno, o sea que la tenemos aquí de vecina, casi, casi. En fin, sí, Álvaro, que no me lo pierdo. Sábado a la 1 de la madrugada, Madrid Misterioso, con Álvaro Martín, que volverá el próximo miércoles aquí con sus expedientes X. Buena semana, Álvaro.
Igualmente, Eli, besos para todos.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hay que resolver.
Ay, Carlos, qué día, Honorado. Qué día más bonito. Oye, que es que me ha mandado un WhatsApp, Belén, muy agradecida por lo de Antonio Vega, pero que a ella le gusta más Rick Astley.
Ya. Conocido el amor de Belén a Monacid por Rick Astley.
Ahora, es que era guapete Rick Astley. Y Belén
pues ya,
también.
Pues ya sería.
Podrían haber sido pareja. Bueno, a ver, el
no sé
reto.
¿Qué dirá el señor Amonacid de esto? Pero bueno, voy a te estar metiendo en un jardín.
Buen hombre.
Bueno.
Si no va a dormir en los próximos 2 años. Bueno, el reto de hoy es un castillo que hay en la Comunidad de Madrid, muy bonito. La verdad es que es emblemático. Es más, como dato decir, que allí se celebró una, pues una sesión de la Asamblea de Madrid. Cuando
Muy fácil.
Es fácil, sí.
Bueno, pues es un dato más, pero como ya hay que resolver. Sí. Pero bueno, vamos primero a saber qué han dicho los oyentes.
Pues los oyentes, el ítem menos votado ha sido el de Buitrago del Lozoya, ya. El 11%.
Que tiene también un castillo muy bonito, sí, pero no es el de la foto.
En segunda posición, San Martín de Valdeiglesias con el 30%.
Que también tiene el suyo.
También tiene castillo San Martín. Y en primera posición, con el 59% de los votos, Manzanares el Real.
Hombre, yo creo que el castillo de Manzanares el Real es de los más conocidos de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿cuál es el resultado final?
El resultado es que
palizón.
El castillo de Manzanares el Real. Sí, venga, va.
Vamos, sin ningún tipo de duda, que ya nos decías tú que tenía una galería gótica muy bonita.
Sí.
Ha sido escenario de muchas películas.
Así
también,
es. Los ventanales sobre arcos de medio punto, torres de estilo isabelino. En fin, muy bonito este castillo de la Comunidad de Madrid, de Manzanares el Real.
La verdad, somos una comunidad que puede presumir de tener varios, pero yo creo que el más así conocido, muy bien conservado, por cierto.
Hay otro Batres que algún día saldrá.
Bueno, también.
Algún día saldrá, bueno, pero de aquí a junio,
a dos
tranquilos.
Años, vista, más o menos. Carlos Honorato, que hay que ir preparando el reto de mañana.
Mañana será difícil, ¿eh?
Bueno, si ya tú lo dices.
Ha venido el hombre.
Veremos a ver. Si es verdad, venía el blandito del spa.
Claro.
Y ahora ya se va endureciendo a medida que va pasando la mañana.
Como la piel de cocodrilo. Mañana más.
Bueno, pues que nos vamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid a preparar el programa de mañana. Así que aquí os dejamos con los compañeros del partido de la una. Y mañana a las 10, si queréis, aquí nos volvemos a encontrar en Onda Madrid.